continuamos con Historia del Arte, el tiempo del curso de acceso. Nos acompaña la profesora Sagrario Aznar. Hola, buenos días, bienvenida.
Hola Isabel, buenos días.
En los siguientes minutos vamos a hablar de las vanguardias artísticas. ¿Podemos empezar por saber qué pasa en la primera mitad del siglo XX y por qué cambia tanto el arte, sobre todo en el caso de la pintura?
Cambia básicamente porque hay un agotamiento del lenguaje instaurado desde el Renacimiento. Hay que pensar que el lenguaje de la pintura es un lenguaje que se hace, se construye, se experimenta en el Renacimiento y desde ese momento se queda construido, no voy a decir de manera inamovible, porque el barroco aporta muchos cambios, pero en su construcción básica, ¿no? Perspectiva, volumen y tal. ¿Qué pasa? Que ese lenguaje ya en el siglo XIX es un lenguaje bastante agotado y ya va a haber muchos pintores que quieran buscar un nuevo lenguaje para el arte, un lenguaje diferente, a pesar de que en el XIX hay avances importantes como el realismo, bueno, avances que aporta fundamentalmente el realismo, pero sobre todo el impresionismo. El XIX en general, como lenguaje pictórico, se había instalado en un lenguaje ya muy conocido, ya muy viejo. Y a eso se añadía además el problema del pintoresquismo, los temas. En el XIX, como todos los alumnos saben ya, el realismo inaugura temas nuevos que tienen que ver con cuestiones políticas, el impresionismo, temas cotidianos, pero hay una fuerte línea de la pintura que se instala mucho en lo pintoresco, es decir, el paisaje especial de un pueblo, la niña llorando con un pájaro, todo lo que es pintoresco, puntual, ¿no? Eso también se agota, sobre todo porque tiene una dosis de sentimentalismo bastante cansada. Y ahora las primeras vanguardias, a principios del siglo XX, van a buscar un lenguaje nuevo y al mismo tiempo un lenguaje nuevo para la pintura y al mismo tiempo se van a ir alejando del tema. En parte alejándose del pintoresquismo este del que veníamos hablando, pero sobre todo insistiendo en lo que más les va a importar en este momento y es en el cuadro como un objeto autónomo. Nada de perspectiva, nada del viejo lenguaje del Renacimiento, sino principios ordenadores del espacio completamente nuevos, del espacio pictórico. Todo el cuadro se viene a la superficie y la pintura, a partir de estos pintores, durante una larga temporada solo va a hablar de sí misma, solo va a hablar de pintura.
¿Y es por eso por lo que buscan nuevos modelos?
Claro, en este sentido es muy importante la nueva valoración que se hace del arte primitivo. Al tener bastante agotados los propios modelos occidentales, los modelos del Renacimiento en adelante, muchos pintores empiezan a mirar en el arte primitivo, tanto el africano, el oceánico, como el de diferentes civilizaciones del pasado, etruscos, íberos, etcétera. Hasta ese momento el arte primitivo únicamente se había entendido o se había estudiado por su valor antropológico. A partir de estos pintores, de estos artistas, también se va a tener en cuenta su valor estético. En realidad, toda esta revisión, ya lo he dicho, pero es que me parece importante insistir, toda esta revisión del arte primitivo es consecuencia de la idea de que toda la cultura occidental había dado de sí ya todo lo que podía esperarse de ella y, por lo tanto, había que buscar nuevas fórmulas. Había que buscar nuevas fórmulas donde fuera, ¿no? Como en el caso de las estampas japonesas. No significa que todos los pintores vayan a ver lo mismo en las estampas japonesas. Cada uno coge de ellas lo que más le interesa para su propia experimentación. Para su propia experimentación pictórica, por ejemplo, a Kandinsky le interesa sobre todo el espiritualismo, a Matisse esa simplicidad decorativa de la imagen japonesa y a Picasso, que es de los grandes pintores del 20, le va a interesar sobre todo la preeminencia de lo intelectual sobre lo sensible, es decir, de cómo se piensa un cuadro, cómo se construye.
¿Se puede decir entonces que haya una fecha que marque el principio de todos estos cambios, que son muchos de los que venimos hablando?
Sí, 1906. Toda fecha en historia es una fecha, digamos, consensuada o, si quieres, incluso arbitraria, no, pero se escoge una, ¿no? Pero 1906 es un año especialmente importante. Es el momento de la el momento en el que salen las dos grandes líneas. Es el momento de la definitiva evolución de Picasso hacia el cubismo de Picasso y de Braque y la confirmación del fobismo de Matisse y todos los fobs como la otra alternativa artística. Ambas posiciones son muy, muy distintas y, de hecho, van a abrir caminos experimentales para el lenguaje pictórico completamente distintos. Por un lado, Picasso y Braque van a plasmar o van a estar experimentando con la preocupación de la manera de plasmar en un plano bidimensional, lo que es un lienzo, las relaciones espaciales entre las distintas partes de un objeto o entre los distintos objetos entre sí, es decir, cómo ordenar el lienzo a partir de unas formas geométricas que son los objetos o que son las distintas partes de un objeto. Eso Picasso y Braque en la línea del cubismo, pero con ello abrirán, ya digo, una línea de experimentación que tiene una larga herencia. Y por otro, la preocupación de Matisse, es decir, la preocupación por el color y la forma de la superficie que ese color define, bien sea como elemento organizador del cuadro, en el caso del cuadro del plano, en el caso de Matisse, o como estímulo psicológico, como estímulo emocional, en el caso de pintores ya abiertamente abstractos como Kandinsky o Klee. A partir de estas dos experimentaciones, cubismo por un lado, fobismo por otra, todo se va a suceder con muchísima rapidez y muchos movimientos de vanguardia diferentes se van a superponer unos a otros, no todos ellos buscando, experimentando un nuevo lenguaje para la pintura. El alumno tiene que pensar que estamos en un momento, en ese sentido, muy parecido al del Renacimiento. Igual que en el Renacimiento se veían a diferentes pintores experimentar con la perspectiva o con diferentes formas de perspectiva, o con el color, o con la sombra, creando lo que va a ser el gran lenguaje occidental de la pintura. Ahora aquí van a estar todos los pintores también haciendo experimentos, creando un nuevo lenguaje, una nueva forma de expresión para la pintura.
Pues podemos empezar por los que prefieren investigar con el color, por los fobistas.
La primera, sí, claro, la primera exposición de los fobistas es en 1905, en el Salón de Otoño de París. Expone Matisse y otros fobs, pero fundamentalmente Matisse. Y, bueno, por supuesto, supone un escándalo, como casi todas estas exposiciones en ese momento. Y se les califica precisamente de fobs, de fieras, porque consideraban que usaban unos colores excesivamente exagerados, excesivamente fuertes, construyendo cuadros que además no tenían perspectiva, o sea, eran unas fieras para la pintura. Porque realmente los fobistas conciben el cuadro como una superficie plana en la que las ilusiones del volumen, la materia y la profundidad se van a diluir en un juego donde cada color, que siempre son fuertes, potentes y muy puros, condiciona a todos los demás colores y a la misma forma que ese color define, ya sea una silla, una mesa, la forma que sea, ¿no? El color representa así el doble papel, por un lado, de elemento lumínico, porque es el que da, siempre ha dado luz al cuadro, pero también de elemento estructurador del espacio del cuadro, del espacio bidimensional que es el lienzo. Y se presenta al espectador sin el ilusionismo del claroscuro o del modelado tradicionales. Ya no van a volver a aparecer, no en los fobs, y en casi ningún pintor, la verdad, tonalidades diferentes en el mismo color, o sombras, o en los colores van a tener muchos menos matices. O sea, van a tener muchas menos tonalidades. Por ejemplo, si vemos el gran interior rojo de Matisse, es un cuadro, en este sentido es un cuadro muy ejemplar. En él el color alcanza una autonomía enorme porque ya en absoluto depende de los supuestos colores verdaderos que tuviera la habitación o los muebles de esa habitación en la realidad, ¿no? Sino que el cuadro se estructura, se construye independientemente de esos colores verdaderos. A eso es a lo que me refiero cuando, o a lo que se referían ellos cuando hablaban de autonomía de la pintura. Como veis, prácticamente todo el fondo de la habitación se pinta de rojo, con algunos pequeños toques blancos, amarillos, negros, unidos además a una preocupación por la expresión que hace que el pintor no le preocupe en absoluto deformar la perspectiva, ¿no? Deformar la perspectiva de algunos objetos. Así, la composición de Matisse, que en principio puede parecer extraña, lo cierto es que está muy bien equilibrada entre una sensación puramente visual, un cuadro muy bien construido, que además transmite una calidez, con la calidez y la comodidad de esta pequeña habitación burguesa, ¿no?
¿Y los cubistas? Vamos a hablar de Picasso y de Braque.
Bueno, el cubismo, ya, como ya hemos comentado, es un movimiento paralelo que se desarrolla en París más o menos por las mismas fechas, entre 1907 y 1914, y que realmente es el que da el paso más radical con respecto a hacer un planteamiento estético diametralmente diferente al heredado del Renacimiento. De entrada, ellos prescinden de todas las referencias miméticas a la realidad exterior y las sustituyen por otras formas que acabarán también llevando al arte puro, de nuevo autónomo. Cuando digo que prescinden de las referencias miméticas, no quiero decir que pinten sin tema. Los cubistas no pintan con un tema importante, pintan normalmente naturalezas muertas, pero prescinden de la realidad mimética porque la convierten en geometría, en formas geométricas con las que ellos, igual que los Fauves componían a partir de los colores, ellos componen a partir de las formas geométricas, ¿no? En ese sentido, el cuadro también es un objeto artístico autónomo, deja de depender de la realidad exterior y de todos los convencionalismos del arte occidental.
¿Y hay alguna obra que se considere el origen del cubismo?
El origen del cubismo se considera Las señoritas de Aviñón de Picasso. Es un cuadro extraño, no es absolutamente no es un cubismo clásico como el que luego desarrollarán tanto Picasso como Braque, pero sí es el que se considera el primero, ¿no? En él vemos unas figuras con un tratamiento absolutamente nuevo en la pintura. Son figuras despersonalizadas, no son retratos, que tienen máscaras en lugar de caras, que no solamente no responden al canon clásico, sino que ni siquiera respetan una distinción básica entre lo bello y lo feo, ¿no? Alguna parece una figura del Antiguo Egipto, otra recuerda al arte primitivo ibérico y a otras dos, las que están más a la derecha, recuerdan a máscaras africanas, que Picasso está utilizando los diferentes artes primitivos según le interesa y en según qué figura le interesa, ¿no? Únicamente para alejarse de los métodos tradicionales de representar un tema. Además, las figuras, y esto es muy esto sí es una característica muy cubista, parecen estar compuestas por varias facetas, varios puntos de vista del cuerpo femenino captados desde ángulos distintos, de manera que quedan como aplanadas en el lienzo. Es como si el pintor las hubiera visto a esas mujeres desde diferentes puntos de vista y hubiera querido representarlos todos en una figura plana en la que se de alguna manera se ven todas las partes de la figura humana, ¿no? Entonces las figuras quedan muy aplanadas, muy en la superficie del lienzo.
¿Cómo evoluciona a partir de aquí el cubismo, a partir de este cuadro?
Bueno, pues a partir de este cuadro y en los cuadros cubistas clásicos, la ilusión tridimensional se ha perdido por completo, no queda el más mínimo asomo de perspectiva. El espacio del cuadro es un plano organizado ya absolutamente según formas geométricas. El tema no tiene ningún interés, que todavía en Las señoritas de Aviñón se podía pensar que tenía algún interés, no lo vuelve a tener, casi siempre son simplemente naturalezas muertas, y ni siquiera el color puede distraer al espectador, ¿no? Porque los cubistas utilizan siempre una paleta muy severa de grises, negros, marrones y ocres, sin ninguna alegría. Su modo de trabajar era el que hemos comentado con los cuerpos de las mujeres de Las señoritas de Aviñón, es observar el motivo desde todos los lados, rodeando al objeto, y agrupar después todas esas facetas percibidas como si las percibiéramos desde un punto de vista único. De algún modo están introduciendo el tiempo en el cuadro, pero de un modo muy diferente a como se hacía en el Renacimiento. No es un tiempo narrativo, sino que es un tiempo simultáneo. Más adelante, en un cubismo posterior, ellos empiezan a meter en el cuadro papeles, números, letras, objetos reales, de manera que empiezan a trabajar también con la idea de collage, por supuesto, siempre muy en superficie. Y gracias a los títulos sabemos lo que estamos contemplando, aunque nunca, ya digo que nunca es interesante, es pipa y guitarra o mesa con naipes, pero lo que sí que es interesante es que la manera en que están fragmentados estos objetos, todos estos motivos, nos obliga a ser mucho más conscientes del espacio que ocupan y de la forma claustrofóbica que tienen de llenar ese espacio, de ordenarse en ese espacio, lo que está muy por encima del interés de los propios motivos en sí.
¿Y cómo llegan a ejecutar pues este tipo de pintura? ¿Qué criterio deben seguir?
Pues para hacer este tipo de pintura hacía falta una enorme inteligencia como pintor, un criterio muy preciso para saber hasta dónde era conveniente llevar la desintegración del tema sin llegar a la abstracción, porque los cubistas están por decirlo de alguna manera, están coqueteando con la abstracción, pero nunca llegan a ella, ¿no? En el cubismo, el artista rechaza ser un medio intermediario entre el tema y el espectador. Las pinturas presentan diferentes lados de las cosas, pero es nuestra mente, la mente del espectador, la que tiene que componer el cuadro a partir de lo que sabemos que son las cosas. Solo porque conocemos la forma de una botella podremos ver en un cuadro cubista una botella en todas sus facetas. Quizá el abandono de la representación mimética haya significado al final para los cubistas, por mucho que se resistieran, la pérdida del tema, ¿no? Lo que a la larga, para un pintor como Picasso, esto va a ser siempre un problema, siempre le va a afectar el alejarse del tema, ¿no? Hay más que pensar que no mucho tiempo después, 15 años después, él va a hacer el Guernica, que es un cuadro que es puro tema.
¿Se puede explicar un poco el Guernica? ¿Podemos detenernos un poco en el Guernica?
Formalmente es un cuadro muy complicado, pero creo que lo interesante ahora, en este momento, es explicar por qué es puro tema. El Guernica es un cuadro que se le encarga a Picasso para el pabellón español de la Exposición Internacional de París del año 39. Se lo encarga el gobierno republicano en plena guerra civil. Y en ese momento Picasso es un pintor bastante alejado de España, poco, en teoría, poco implicado, y de hecho él al principio piensa hacer un mural, porque el Guernica es un mural, hacer un mural con el viejo tema del pintor y su modelo, y, o sea, prácticamente sin tema, ¿no? Hacer pintura en sí misma. Pero mientras él está pensando en cómo va a ser su intervención en el pabellón, se bombardea la ciudad de Guernica. Y Picasso decide hacer el cuadro sobre este bombardeo, un bombardeo que, como todo el mundo sabe, fue fundamental porque es una de las primeras veces que se bombardea abiertamente a población civil. Eso que ahora nos parece tan natural y tan normal en todas las guerras, en aquel momento era la primera vez. Hubo una enorme manifestación en París en contra del bombardeo de Guernica por parte de los alemanes, con el consentimiento de Franco, por supuesto, y Picasso finalmente se implicó. Por eso digo que es una obra, un fresco absolutamente cargado de tema.
¿Y qué consecuencias tuvieron ambos movimientos en el siglo XX, el fauvismo y el cubismo?
Bueno, la mayor parte de los pintores occidentales durante la primera mitad del siglo XX van a estar experimentando con uno u otro de los lenguajes propuestos, llevándolos, por supuesto, más lejos, ¿no? Por ejemplo, el fauvismo tiene su contrapunto en el expresionismo alemán del grupo Die Brücke, el puente, aunque, bueno, en este grupo la herencia del romanticismo también es muy importante, ¿no? Y tiene muchísima importancia el color, tiene muchísima importancia la línea, en un sentido de dar mucha más expresión al cuadro, por eso se llama expresionismo. El ejemplo clásico del expresionismo alemán es El grito de Munch, un cuadro que consigue una expresión muy evidente de la angustia, la tristeza, la preocupación de un hombre solo, de un hombre contemporáneo, gracias a la utilización de colores muy fuertes, emparentados con unas líneas sinuosas, muy expresivas, que restan equilibrio al cuadro, que le hacen vibrar, un poco quizá en la línea de lo que había hecho Van Gogh a finales del siglo XIX. ¿No?
¿Y en cuanto al cubismo?
Bueno, el cubismo tiene una clarísima herencia posterior, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, el futurismo italiano, que es un movimiento que se basa o se queda muy, muy enamorado, muy encandilado con todo lo moderno, con la velocidad, con los trenes, con todo lo que es las máquinas, todo lo que es moderno. Y lo que le acerca al cubismo es esa idea de reflejar en el cuadro, en una superficie bidimensional, lo simultáneo. Por ejemplo, un cuadro básico, muy básico del futurismo, es Las manos del violinista, de Bala, en el que Bala no hace las manos de un violinista quietas, sino que las hace simultáneas, muchas manos, como vistas muchas veces, como si estuviera en ese momento el violinista tocando. Y el cubismo es muy importante también para el que va a ser uno de los movimientos más ricos del siglo XX, que es el constructivismo ruso. El constructivismo ruso merecería una clase solamente para él, ¿no? Pero porque sí que es un movimiento que a partir de un lenguaje cubista llegan a un fuerte grado de abstracción, pero sobre todo por las implicaciones políticas que tiene dentro de una Rusia que estaba en plena revolución, ¿no? Y por eso, por ejemplo, artistas como Tatlin hacen el monumento a la Tercera Internacional completamente comprometidos con la Primera Revolución Rusa. Hay que decir que luego todo esto cambió mucho.
Sabemos desde luego que en su momento todos estos movimientos pues fueron duramente criticados por las partes más tradicionales de la crítica, pero ¿qué ha pasado con la crítica después? ¿Ha cambiado?
Bueno, la crítica o la historiografía del arte siempre ha valorado mucho la experimentación y las aportaciones que estos movimientos, estas vanguardias históricas, hicieron al nuevo lenguaje del arte, ¿no? Algo absolutamente necesario para toda la expresión de la edad contemporánea. Y desde luego se ha valorado su capacidad y su inteligencia como pintores. Hay excelentes pintores, nadie lo duda, entre ellos. Sin embargo, a la larga, llegó un momento en que todos estos movimientos desembocaron muy a pesar suyo, probablemente en un arte hecho para una élite, la única capaz de apreciarlo, que curiosamente era una élite también económica, y de alguna manera quedó al servicio del mercado del arte, al servicio de un mercado del arte que cada vez era más poderoso. Por otro lado, ese empeño en la autonomía del arte, que hemos visto que es algo muy importante para todos los pintores, y en consecuencia esa dedicación exclusiva a experimentar con el lenguaje, poco a poco fueron alejando al arte de los problemas políticos y sociales con los que tenía que convivir. A partir de mayo del 68, estos problemas se van a volver a poner en primer plano y el arte vuelve a sufrir un cambio radical del que todavía somos herederos, poniéndose en cuestión muchas de las posiciones, no tanto de las primeras vanguardias como de los críticos o de las posiciones de los críticos que apoyaron algunas de estas vanguardias.
Pues muchísimas gracias, profesora Sagrario Aznar. Hasta el próximo programa.
Gracias a ti, Isabel.